Ya me cansé de decir que todo es lo último del año.
Pero se acabó.
No me importa, no es lo último de nada.
Pero es la última vez.
La impresión que me da es que lo que hace que un diálogo sea más interesante que otros es una cierta capacidad de hacerse cargo de algo que no está inmediatamente en el diálogo. Que la posibilidad que tenga el discurso de hacerse cargo de esa realidad no discursiva es lo que le da potencia al discurso.
La semana pasada, Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, decía esto.
Lo que es grave, digamos, en el área de salud que nosotros constatamos es obviamente la situación de infraestructura de los hospitales, que es casi peor que la de las escuelas, porque, digamos, es el primer derecho básico de toda persona, es el derecho a la vida, el derecho a la salud. La verdad que hay una falta de proyección también del ministro que más se ha criticado, el ministro Lemus, pero sigue en su cargo y uno no entiende por qué. Nosotros creemos que la situación de la salud, la situación del gobierno de la ciudad en materia de salud, quizás es la más grave de todas las áreas.
El martes se supo que murieron 3 bebés en 10 días en el Hospital Piñero.
Llamamos al médico sanitarista y sociólogo José Néstor Escudero.
Es increíble que en la provincia más rica de la Argentina pase esto. El grado de saneamiento, de limpieza de los hospitales, debe dar que desear, porque Macri, por supuesto, le interesa la tecnología médica, esa que permite retornos en las inversiones, y no dar empleo a muchos trabajadores de salud. Cuba tiene bajísima mortalidad infantil, no porque tenga genios de la tecnología médica abstracta, sino que aplica a toda la población la salud sensata, que incluye actividades de mano de obra y no actividades de capital, como le gusta al capitalismo, que nos llena de medicamentos caros y en gran parte innecesarios.
¿Qué le trajo Papá Noel?
A mí nada, no, todo para los niños.
Oh.
Hace mucho que no me trae nada. Ya la última vez que recibí un regalo de Papá Noel,
sí,
debía tener unos 10, 12 años, no sé, que lo festejaba con unos tíos míos y me trajeron un metro. Papá Noel me trajo un metro, una cinta de metro. Y ahí dije, bueno, se acabó la Navidad.
La semana pasada, después de los incidentes en Constitución, el trabajador ferroviario Jorge Hospital, militante del Partido Obrero, nos decía esto.
Nosotros denunciamos que la patota sindical armó los desmanes. Es decir, creemos que acá está muy claramente identificado que lo han hecho para pudrir un principio de acuerdo por la reincorporación de los despedidos, por el pago de la equiparación salarial que está pendiente y por la incorporación inmediata a planta permanente de los trabajadores tercerizados. Solo denunciamos que quienes vetaron ese acuerdo que ayer hubiera permitido que se levantara el corte y viajara la gente a sus domicilios tienen nombre y apellido: José Pedraza y Omar Maturana.
A la persona que acaban de escuchar, al otro día la metieron presa por el corte de vías en Avellaneda.
Marcelo Ramal denunció que existe una persecución política del gobierno nacional al Partido Obrero.
Evidentemente acá hubo un intento de poner en el banquillo de los acusados a las víctimas de todo esto y eximir, ¿no es cierto?, a los culpables. Este gobierno, este régimen social que tenemos, sus direcciones sindicales, solo aceptan las reivindicaciones obreras por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la acción de los trabajadores. Cuando una ministra de seguridad dice tonterías, estamos ante otro tipo de problema, ante un problema político institucional, es un principio de persecución política. Por ejemplo, haber dicho que de Constitución, de los 34 detenidos, 10 serían del PO. Es decir, ni son ni dejan de ser, serían. Es el mismo método de Aníbal Fernández: difamar por cadena nacional, sembrar un estado de sospecha ante la población y luego no hacerse cargo de ello. Entonces hay un esfuerzo por encubrir a los responsables del crimen que tiene que ver con una alianza política de fondo del gobierno. Ustedes se dan cuenta que con vistas al 2011 el gobierno quiere caminar de la mano de Pedraza, de Moyano y de todos los demás. Ellos son los que le aseguran la tan esperada paz social.
El buen salvaje para la pelota, mira, piensa y juega.
Cuando yo planteo que el Estado, a través del gobierno de Kirchner, capitaliza las demandas políticas, las demandas, y las convierte en políticas públicas, no estoy diciendo que eso sea malo, y que las demandas históricas del campo popular las tienen que aplicar solamente grupos, que en muchos casos paz. Sí planteo que son parte del funcionamiento de la misma máquina que es la de el Estado. Es el Estado en funcionamiento, con dos de sus aristas, o las dos aristas que puede poseer el Estado para generar, para sostener hegemonía, que es el consenso, donde hay fuego hay que apagar, y a veces ese apagar también es reflorecer, replantar algunas cosas, y también la coerción. La coerción es represión, la coerción es ajuste, la coerción es achicamiento, por lo menos achicamiento ilusorio de las funciones del Estado.
Voy a hacer una represa, ritmo, Pachamama es mi empresa, ritmo, te lo digo sin piedad, vas a terminar en una zanja en Catán.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, plantó a los representantes de la comunidad Tobacón. Hablamos con el vocero Félix Díaz.
En vez de solucionar el problema, nos tira la responsabilidad de que nosotros, según la declaración en el diario La Nación, dice que Randazzo lamenta de que yo no me fui en la reunión que él convocó. Y la verdad que no puedo creer que un funcionario diga esa tanta mentira que él hace hacia nosotros. El tema urgente para nosotros es el tema de tierra. Después del tema de tierra está el tema de DNI, salud, agua, son temas fundamentales para nosotros, pero no puedo lograr eso, así que espero que el ministro cumpla con su compromiso de reunir conmigo y bueno, terminar esto una sola vez por todo.
¿Qué pasa cuando los multimedios agarran nuestra agenda de preocupaciones?
¿Y qué pasa cuando la usan para sus intereses políticos y económicos?
Fuerte al medio.
El último del año, digo.
Puta madre.
Y ahora me parece que el siguiente desafío, que es aún más difícil, es identificar los problemas desde su densidad y no permitir que se los apropien los distintos actores como elementos constitutivos, digamos, ¿no? Identificar que los temas que siempre fueron agenda desde nuestra mirada tienen que seguir siéndolo, mucho más complejos. Es un desafío ciertamente dificultoso identificar cuáles son los temas que siempre fueron agenda y deben seguir siéndolo y cómo presentarlos y repensarlos más allá de cómo son ya presentados y masticados por los agentes corporativos de información, el gobierno o por ambos a la vez.
Yo monté una asociación ilícita de espionaje ilegal para controlar a opositores y también el pelotudo de mi cuñado.
¿Cómo?
Yo contraté a toda esa gente con plata del Estado para mis intereses personales. Fui yo.
Mauricio, la confesión es muy fuerte. Estoy anonadada. ¿Estás hablando en serio?
Que la inocencia te valga, Luisa. Es el día de los inocentes.
Mauricio.
Era un chiste. ¿Cómo voy a ser responsable de semejante delito, Luisa? Soy inocente.
No al silencio musical. Carlos Sidoni, un trabajador de la escena, cuenta qué dice la ley que consiguieron que se reglamente a fuerza de movilizaciones.
La ley lo que hace es crear un instituto que se llama Va Música, que va a poseer la facultad de distribuir una serie de dineros para la promoción de la música en vivo. Esto significa que se crean dos registros, el registro de espacios de música en vivo de menos de 300 personas. Es importante aclarar que la ley se llama Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial. O sea, esto significa que es la actividad privada. Se va a entregar una serie de dineros para la mejora de los espacios y para la promoción de determinados proyectos de música en vivo.
¿Qué mirás? Un proyecto musical para ver y escuchar. Nos visitó el mentor del grupo, Ramiro López Chaplin.
Estoy hecho un romántico. Me encantan los 80, qué sé yo. Pero los Virus, por ejemplo, son cosas que he descubierto ahora. Uh-huh. Que en su momento no les di bola. Me llaman la atención ahora. Me parece que tiene mucho eso de hazlo tú mismo, hazlo con poco. Uh-huh. Y me parece como lo más original de todo.
También ayer estuvo Alba Irú Zubieta.
¿Cómo voy a tener miedo de mí? Cuando actúa para que sí, cuando actúa por impulso, pulso, 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 nada menos.
El disco de la semana, El Justiciero Cha Cha Cha, tributo a los Mutantes.
El Justiciero Cha Cha Cha, ¿qué otra cosa puedo dar? El Justiciero Cha Cha Cha, ¿qué otra cosa puedo dar?
Poesía todos los días a la misma hora. Diego Arbit y Sebastián Kirchner son Poesía en Estéreo.
¡Qué bueno que te guste, Bukowski!
Porque ahora podés tomar birrita sin prejuicio.
Y decir, mirá cómo me mato el cuerpo.
Sos una guerrera.
¡Una amazona!
¡Qué bueno, che!
¡Qué bueno que te guste, Bukowski!
Espacio publicitario.
Es una publicidad del primer anunciante que logramos conseguir en meses, Pancho. Venga, lee la tarjeta.
¿Se le cae el pene? ¿Eso lo preocupa? Pues a mí sí, como a muchos otros hombres.
Pancho, es pelo, no pene.
Ah, Pepa, es que había pensado... ¿A quién no se le cayó el pene a pedazos alguna vez, eh?
Si le preocupa la pérdida de su cabello y su virilidad, pruebe el nuevo Raskator 2000.
Raskator 2000.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, Roberto dice, yo me cagué jugando al fútbol en un potrero cuando tenía unos 10 años. Fui a donde vivía mi viejo.
Yo pensé que eso ya no le pasaba en vivo. Es lo que pasa mucho en la realidad, pero digo, en el aire...
Bueno, donde vivía mi viejo tiré el calzón.
A 6 años de Cromañón, nos seguimos preguntando cómo pensarlo.
Cecilia Flashland, periodista.
Para mí la primera dificultad que aparece con Cromañón es la imposibilidad, por ejemplo, de acordar sobre cómo nombrar lo que pasó allí. O sea, vos mirás cómo cada una de las organizaciones que se armaron con posterioridad a Cromañón se refieren al hecho. Algunos hablan de masacre, otros hablan de tragedia, otros hablan de catástrofe. O sea, ni siquiera todavía existe la posibilidad de acordar un nombre. Y después, a mí me gusta decir, después de haber pensado mucho, haber hecho muchas entrevistas y personalmente, igual que a vos, sé que es como un tema también que a uno lo afecta personalmente, entonces uno intenta ver, bueno, quiero ordenarlo aunque sea en mi cabeza, es que a veces me da la sensación que es como un hecho que ocurrió a destiempo. ¿Vos te imaginás qué hubiera pasado con esto si hubiera ocurrido durante el gobierno de Macri? Seguramente un buen sector del progresismo se hubiera sumado a Cromañón. Entonces, ese me parece que es como el primer destiempo. Y después otro destiempo para mí muy fuerte de Cromañón es que todas las organizaciones tienen un espíritu muy destituyente. O sea, querían voltear Ibarra, le tiraron huevos a Carlota. Bueno, en realidad lo hizo una sola madre, pero quiero decir, hay allí como un espíritu más filiado con el 2001 que con el tiempo que ocurrió Cromañón, que ocurrió efectivamente en el 2004 cuando un nuevo gobierno peronista intentaba normalizar algunos hechos del país. Entonces, esa cuestión de estar siempre a destiempo también parece que impide acordar desde dónde pensarlo.
Condenados sueltos, responsables libres.
Diego Rosengart, hermano de Julián, víctima de Cromañón.
No hubo un accidente, no hubo una tragedia, no fue algo fortuito, sino que responde a lógicas bastante más comunes y por tanto vigentes al día de hoy. Hace poquito, y con razón de los juicios contra el terrorismo de Estado, uno de los testigos, un ex detenido, decía algo así como: no se puede construir democracia en impunidad, ¿no? Y yo me quedé pensando que era una frase muy fuerte, pero muy descriptiva de lo que un poco sentimos todos nosotros, ¿no? Es difícil tener las cuentas saldadas con este mundo cuando no hay respuestas institucionales. Estamos llevando a juicio a dos de los peces gordos que habían quedado afuera del primer juicio. Ellos son Rafael Levy, que es el verdadero dueño del boliche Cromañón y también de prostíbulos en la zona de Once, de talleres clandestinos en la misma área. La otra persona que va a ser juzgada es Juan Carlos López, que era el secretario de seguridad, digamos, como lo que sería el equivalente al rango de ministro de hoy, y un viejo amigo y concuñado de Aníbal Ibarra. Esperamos en un escenario en el cual en marzo revoquen las absoluciones y esperamos también que en ese juicio de la Levy López se empiece a terminar de desentrañar ese entramado de corrupción estatal empresarial que es necesario condenar.
El Gobierno Nacional y la comunidad Tobacom llegaron finalmente a un acuerdo, una mesa de diálogo por 60 días para solucionar el conflicto de tierras. Conversamos una vez más hoy con Félix Díaz, vocero de la comunidad de La Primavera de Formosa.
Lastimosamente el Estado está muy encaprichado por todas las cuestiones que no tendría que ser así. Yo creo que tendría que haber hecho esto antes de que esto sucediese, lo trágico del día 23. El Gobierno Nacional tiene toda la estructura para poder resolver la situación sin que uno pueda llegar a imponer su integridad física para reclamar, porque hay recursos. Hay muchísimos recursos suficientes como para decir, bueno, hacemos esto podemos esperar, lo hacemos tal día. Yo creo que faltó esa voluntad política de atender y resolver estos reclamos. Pero para mí fue un inicio de un diálogo que podría empezar a construir algo mejor.
En la mar en coche no somos 11 para completar el equipo, pero que tenemos delantera, tenemos, claro.
y en algún momento algo juntos tenemos que hacer.
Ya estuve en contacto con ellos, son 11 músicos que se llaman La Mar en Coche también.
Ah, les jugamos un partido entonces.
Sí, pero nosotros no llegamos. Alcira al arco. Yo atajo. Alcira. Déjame de joder. Sofi, ¿de qué jugás vos? Defensa, Sofi, defensa.
Yo soy un Messi, un Messi.
Ni un poco, vos sos un 9 así, tanque.
Muy bien. Ay, nos teníamos que pisar por última
¿viste?
Vez.
Viste, veníamos tan bien. Yo te quería contar el sueño de Reyes que tuvo Silvia de Ramos.
Ah, cierto.
¿Cómo la queremos?
El tipo golpea la puerta de mi casa.
Sí.
Yo salgo y era Melchor. Y me dice, escuchame una cosa. Parecía un rey argento. Porque no pude decir, escuchame una cosa.
Claro.
Me dice, escuchame una cosa. Dice, ¿por qué no te venís a elegir la cebra que me pediste? Se ve que yo a los Reyes Magos le pedí unas cebras, criar. Mire qué regalos pelotudos en esta vida, pero una cebra, tu macho.
Dame un beso.
Llega el dúo Centinela con la participación especial de Eduardo y esta canción, Ese Hombre.
Puesto número uno.
Yo sé que la plata lo puede mucho. Plata lo puede mucho. Yo sé que la extorsión lo puede mucho. Extorsión lo puede mucho. Yo seré presidente nuevamente en 2011.
Una situación política que busca dar la sensación de un estado de caos, de anarquía y crispación. Un precandidato que se vende como que sabe y puede.
Esto no es una casualidad.
Se te va a tirar un muerto, eso yo sé.
Es lechuza cascoteada.
Pará, yo soy gastronómico. Pará, me iban a pagar 50 pesos por día por prender fuego y hacer quilombo. Por tirar piedras y prender un poco de fuego. Pará, 500 botellas de Coca-Cola, 300 botellas de cerveza. Pará.
No me voy a callar la boca.
Sí.
Los 40 más, mejores.